bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de qué significa la unión de Apple y Google en el concepto y en el contexto de pandemia. También antes mencionamos un poco los resultados de la encuesta BCN 2020. Nos metimos en la frontera entre los jugadores de la nube y los operadores. Antes de eso hablamos de Open RAN y también analizamos la cancelación del Mobile World Congress. Pero claro, nueva semana, nuevo tema, y para eso contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien. Buen fin de semana. Bueno, no, lo digo al final, lo digo fin de semana. Ya quiero acabar el podcast. No, estamos bien, estoy bien. Gracias.
Perdón. Vamos de vuelta. Bienvenido, Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com.
Muchas gracias, Nico. Gracias a todos.
Excelente. Y Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com.
Hola, ¿cómo les va a todos?
Bueno, a ver, en las últimas semanas nos ha movilizado el coronavirus, la pandemia, sus consecuencias tanto para nuestra vida personal como para la industria de telecomunicaciones, y hablamos de todo un poco, de las acciones que habían tomado los operadores para hacer frente a la pandemia, de lo que hicieron por su parte los reguladores de la región y del mundo para intentar acomodar un poco la situación y que sus usuarios estén la mayor cantidad de tiempo posible informados primero, comunicados después, y en un tercer escalón también habíamos puesto el entretenimiento como una necesidad, y por eso también los servicios de los operadores de telecomunicaciones fueron catalogados en la mayoría de los países como servicios esenciales. Pero metiéndonos un poco en la cabeza estrictamente de los operadores, también vemos que la pandemia destapa, algunas debilidades, algunos retos, algunos desafíos que también podrían ser oportunidades. Leti, ¿cuáles son esas cuestiones que quizás quedaron abajo de la alfombra, lo evaluaremos después, o quizás atrás del placar en lugares que los operadores, conscientemente o no tenían tan a la vista y que esta pandemia los trae bien al frente de la situación?
Sí, me gustan tus metáforas, me quedé pensando en ellas, pero la verdad es que vamos a hablar un poco de dónde se vieron los primeros impactos del tema del crecimiento del tráfico. Como saben y como sabemos ya, muchos países estamos ya en la casi un mes de confinamiento o de cuarentena, y ya empezamos a ver un poco los resultados. Podemos hacer una buena evaluación de qué estuvieron pasando con las redes a partir del crecimiento de tráfico por el más cantidad de personas conectadas todo el día en el hogar. Y en realidad lo que se vio en general es que las redes supieron estar a la altura de las circunstancias, los crecimientos. Acá tengo algunos datos de países. En Costa Rica fue el 40%, en Colombia el 38% más o menos, Perú 42%, Argentina hablaba entre un 25% y un 30%, dependiendo un poco la zona. Entonces, bueno, sabemos que hubo presión en el tráfico, en las redes. Generalmente, en el big picture, podemos decir que las redes se comportaron de una forma resiliente, pero obviamente empezaron a destaparse algunos lugares o espacios donde, bueno, no estaba todo tan bien. Y uno de los lugares donde se encontraban mayores deficiencias, y no solo en América Latina, porque esto también lo rescato de información que salió a nivel mundial, son las redes Wi-Fi. Las redes Wi-Fi dentro del hogar, el problema que tenían era que en muchos casos se trata de equipamiento que ya lleva bastante tiempo instalado en el hogar, con estándares viejos de Wi-Fi, con equipos obviamente viejos, y en muchos casos no había dentro de las casas una buena red mesh o una buena cobertura de Wi-Fi justamente. Entonces, a medida que empezaba a haber cada vez más dispositivos conectados en el lugar, empezó a poner presión a esa red de última milla, que es el Wi-Fi, y ya tenemos estudios también de speed test que indican caída en la percepción de velocidad del servicio. Miramos acá la información y es casi que en todos los países, son muy pocos los que se ve una mejora. Así que estamos encontrando que el Wi-Fi era uno de los puntos débiles de la red, y que bueno, presenta hoy algunas dificultades. Obviamente no pasa en todos los hogares, no es, no sé si es generalizado, pero sí es una tendencia que se ve en todos lados. Y una cosa interesante en los datos de tráfico, y es que ya lo vi en dos lugares, que se estima que el tráfico de upload, de subida en el hogar, creció casi un 80%. Quizás el de bajada no creció tanto, pero el de subida sí, y eso también puso presión a las redes.
Bien, Rafa, esto, ¿crees que de alguna manera estaba en el plan de los operadores y simplemente esta situación de aislamiento y un mayor tráfico simplemente aceleró la cuestión, o quizás estaba entre las cosas a resolver a largo plazo, a mediano plazo, y esta situación lo puso ahora en el tapete?
Bueno, no creo que los operadores se esperaran lo que está pasando, ni mucho menos. Evidentemente nadie se esperaba que la pandemia iba a provocar confinamientos y salir de la oficina para ir a trabajar a casa y bueno, toda la disrupción que ha provocado, ¿no? Los niños sin ir al colegio haciendo teleeducación, los que tienen acceso a internet. Entonces es una situación muy atípica que evidentemente las redes ni los equipos ni nada estaba dimensionado para hacer un cambio tan brusco en el ritmo del funcionamiento de las redes de telecomunicaciones. Suficiente han hecho ya de poder sostener el tráfico y aguantar un poco la presión y sobre todo la desviación de recursos de unos puntos a otros. Como digo, pues los centros de las grandes ciudades que posiblemente tienen muy buenos anillos de fibra y tienen mucha capacidad, y resulta que ahora la gente se ha movido a los suburbios, que es donde tienen las casas o donde viven, y quizá ahí la cobertura no es tan potente porque pues, diariamente tenían un tráfico a partir de ciertas horas, pero no todo el día como en las empresas. Bueno, ha habido toda una disrupción en los patrones de uso, que evidentemente han destapado, como ha puesto Leti en su artículo esta semana y como estaba mencionando ahora, ha destapado pues que hay equipos que están desactualizados, que no en todos los lugares está el mejor sistema posible dentro de... O sea, eso es esperado y eso me parece que no nos pilla desprevenidos, en el sentido de que todo esto que se ha destapado, no creo que los operadores se hayan sorprendido de que esto pasara. Al revés, posiblemente temieron en algún momento de uy, que se va a destapar todo esto y va a explotar la red, digamos, ¿no? Vamos, se va a quedar la gente sin servicio. Y quizás lo que han intentado ha sido minimizar que se note esas deficiencias que en algún punto dentro de la red, siendo los equipos en el hogar parte de esa red, que el operador ahí no tiene tanto control, especialmente si son viejos, pues bueno, hay algunos cuellos de botella que han provocado lo que mencionaba Leti, ¿no? En las redes. Aquí lo que se tienen que preguntar los operadores ahora es ¿qué creen que va a pasar con la pandemia? Es decir, si el cambio de hábitos que estamos viendo es simplemente y puramente circunstancial, o si verdaderamente va a provocar un cambio a futuro donde muchas empresas opten por aceleren su adopción del teletrabajo, donde haya ciertos cambios de hábitos que ahora no se podían prever, y esto sí obligue a reconfigurar demasiadas cosas o obligue a cambiar muchos equipos en muchos lugares, ya sea un costo que tiene que asumir el operador o ya sea un costo que le van a tener que traspasar cuando puedan al usuario final, ¿no? Y también hay que ver cómo reaccionan los usuarios en caso de que cambien estos hábitos, qué tipo de servicio esperan y qué tipo de equipos tienen que tener en donde sea que se vayan a conectar a partir de ahora para poder tener el servicio que esperan. Y eso también les va a obligar a tomar decisiones de consumo con respecto a estos productos. Con lo cual, el escenario que tienen los operadores delante de sí es decidir si creen que el rumbo que llevaba el sector pre-pandemia se va a volver a encauzar, es decir, que vamos a llegar otra vez a ese rumbo, a esa dirección o esa vía por donde iba el sector, que nos hemos desviado, evidentemente, por completo, ha sido como salir por una tangente, ¿no? Vamos a volver a encauzarnos en esa misma vía, como si no hubiese pasado nada, o si realmente esta salida dibuja una nueva línea hacia futuro que no tiene nada que ver o que no se parece a la otra y que va divergiendo de la otra, con lo cual tienes que empezar a tomar decisiones de planeamiento distintas al planeamiento que tenías para este año. Y claro, eso para un operador que tiene unos tiempos a futuro vista bastante largos para asegurar que la red siempre está dimensionada acorde a la demanda y tiene un margen extra, que gracias a ese margen extra, que muchas veces hay que acordarse que ese margen extra que se ha puesto siempre, a veces no en discusión, pero siempre se mencionaba como una sobregarantía que se ponían los operadores, que era como ineficiente, ¿no? Porque ¿para qué poner esta extra garantía que luego no usas, pero bueno, que la tienes por si acaso? Bueno, pues mira, por si acaso ha llegado y las redes tenían esa extra dimensión para poder sostener ese por si acaso que, bueno, esto no pasará nunca, ¿no? Es como el seguro del auto, ¿no? ¿Por qué sacas un todo riesgo si no te estrellas nunca y justo te lo sacas y te estrellas? Bueno, no sé si es una broma esto o qué coño es, pero bueno, es igual, es lo que ha salido. Dicho esto, repito, los operadores lo que tendrán que deducir ahora, o sea, me imagino que la sala de máquinas de los operadores o los líderes de los operadores tendrán que dibujar esta línea de tiempo a futuro, es decir, ¿a dónde vamos después de la pandemia? ¿Recuperamos exactamente el rumbo como venía antes? ¿Nos hemos desviado? ¿Y cuánto nos vamos a desviar? Si pienso que nos vamos a desviar. Y claro, la desviación, ahí depende de lo que asuma cada operador. El operador tiende a ser conservador, con lo cual no creo que nadie asuma un cambio muy brusco post-pandemia, pero podría ser que si lo hubiera. Con lo cual, eso también obligaría nuevamente a rectificar el rumbo y, como digo, a operadores que hacen planes a largo plazo. O a un, no a un largo, pero sí a un mediano-largo plazo, no es un corto plazo. Algunas de las decisiones que tienen que tomar con respecto a su red. Ahí está el dilema que enfrentan los operadores y déjame entonces, Nico, que aprovecho para explicar aquí que la semana que viene estamos lanzando un portal en telesemana.com del COVID-19 con recursos y las historias que son y las noticias y los análisis que son relacionados con el impacto del COVID en el sector, como por ejemplo esta nota que ha hecho Leti esta semana, que era muy buena además, se la recomiendo a los lectores que la lean. Pero también va a haber expertos y CEOs y vicepresidentes que van a estar participando, ya sea con presentaciones, con vídeos o con podcasts, donde vamos a estar hablando del liderazgo y de qué podemos esperar post-pandemia o qué podemos esperar durante la pandemia y post-pandemia en el sector de las telecomunicaciones. Así que todas estas preguntas que ahora emergen como consecuencia de la nota de Leticia, de esto que se destapa como falencias en las redes y que obligan a preguntarse, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué viene a futuro? Además de lo que vamos a cavilar hoy en este podcast, pues la semana que viene empezaremos a tener expertos que nos ayudarán a entender mejor justamente a responder esta pregunta, ¿no? Que a día de hoy nadie tiene respuesta excepto que alguien tenga una bola de cristal y no nos lo haya dicho.
Sí, permíteme, Rafa, y por ahí pensando un poquito más hacia el adelante, creo que también hay algunas preguntas que quedan sin contestar y uno es, ¿qué va a pasar? Es verdad, con todo el teletrabajo y todo este aumento de tráfico que tiene que ver con este sentido, con el teletrabajo y la teleeducación, si esto se va a empezar a implementar, si es verdad esto que empiezan a decir algunos, que la pandemia va a acelerar la transformación digital de muchas empresas y de muchas instituciones, como son las escuelas, que no estaban digitalizadas. Obviamente no al 100%, pero ni creo que ni siquiera al 50% estaban digitalizadas. Entonces, bueno, si es verdad esa idea de que va a acelerar la transformación, seguramente el tráfico, luego de la pandemia, cuando todos empecemos a movernos, va a empezar a bajar. Incluso esta semana estaba leyendo en Argentina que ya empezó a bajar un poquito porque se fueron abriendo algunos nuevos rubros de trabajo que pueden empezar a salir a ejercer su trabajo fuera del hogar. Entonces ya se vio un pequeño descenso en el tráfico de las redes. Así que seguramente esto, cuando termine la pandemia y podamos volver a una normalidad, vaya a bajar, pero hay que ver en qué número se estabiliza, ¿no?, el tráfico. Si se estabiliza en los... en los números que veníamos teniendo en enero o febrero, o si se estabiliza en unos números más altos. Lo más probable quizás es que se estabilicen algunos números un poquito más altos que los que veníamos yendo, un poco por tendencia natural al aumento de tráfico, otro poco por la pandemia y esta idea de aceleración de la digitalización, y otro poco porque eventualmente también va a haber cada vez más dispositivos conectados, porque venimos hablando este tiempo que todo tiende a eso, ¿no? Y muchos operadores quieren empezar a tener participación en la casa conectada. Y bueno, esto evidentemente va a hacer que haya más dispositivos conectados en el hogar. El punto es, si los operadores están preparados con los equipos que tienen hoy instalados en casas de clientes para ir hacia un modelo de casa conectada. Bueno, evidentemente, si quieren hacer eso, esta pandemia les da la oportunidad de saber, si no lo sabían ya, dónde son los lugares donde tienen que ajustar para poder ir hacia un modelo donde haya cada vez más equipos conectados en el hogar, cada vez más tráfico dentro de las casas y clientes más contentos también, ¿no?
Sí, yo te voy a añadir, porque el tema de los operadores a futuro y de la configuración del tráfico creo que tendremos que también analizar en cada mercado el impacto de la pandemia en sí misma, es decir, estos cambios de hábitos, pero luego el destrozo económico que va a hacer en cada mercado. Porque ya sabemos, por ejemplo, en España, que es donde estoy yo, ya se está hablando de que el PIB podría caer en un 13%, versus una estimación de un crecimiento del 2%, con lo cual la economía habría caído un 15%. Hay que tener en cuenta que si esto sucede, si esta caída del PIB se produce, significa que van a quebrar muchas empresas que no van a contratar servicios y que no van a usar tráfico. Y va a quedar mucha gente en el paro, que si bien va a intentar usar las redes para volver a colocarse en el mercado laboral, evidentemente no va a tener el tráfico o no va a tener el tráfico diario que tenía cuando estaba contratado por una empresa y tenía que usar las redes para mandar emails o para lo que sea, ¿no? Que utilizaran las redes para el tipo de intercambio de información que se llevara a cabo en cada organización, incluso transacciones financieras, etcétera. Con lo cual, el tema del impacto económico es una cosa que tienen que dibujar los operadores también en cuanto a que la red de un operador se ve muy impactada por el factor económico en el sentido del paro. Creo que aquí donde vamos a tener que tener en cuenta el número a vigilar es cómo aumenta el paro en los diferentes mercados, porque ese va a ser el indicador que le va a ayudar, para mí, desde mi punto de vista, al operador a interpretar esa curva de crecimiento de tráfico que tú mencionas, que ahora se ha disparado por el COVID y que, dependiendo de lo que nos encontremos en la era pospandemia, como decía, podemos seguir el mismo curso que se había dibujado, no sé, pongamos en noviembre o en diciembre, se había hecho un gráfico de cómo iba a crecer el tráfico en Argentina, por ejemplo. Bueno, evidentemente llega marzo y se cambia el patrón. No seguimos el curso que habíamos, más o menos estábamos dentro de unos parámetros, pero una línea que estaba dentro de esos parámetros, y ahora aquí salimos completamente. Viene la pandemia, se acaba la pandemia, ¿qué pasa con la economía? ¿Cómo se rectifica esa curva nuevamente? ¿Si entran los parámetros antiguos o se va a un lado? Es decir, ¿crece más porque, a pesar de la caída económica, hay mucha aceleración en transformación digital de muchas empresas que provoca ese incremento, o el destrozo económico es de tal magnitud que provoca, al revés, un descenso? Por eso las decisiones a inversión a largo plazo tienen esta incertidumbre importante, que es que no solo los hábitos que estamos tomando ahora, sino que luego viene la segunda etapa, que es qué destrozo económico se produce y cómo reacciona la economía a ese destrozo. Porque las economías que ya venían un poco tocadas antes de la pandemia, seguramente la pandemia les va a empujar muy abajo. Economías como la española, por ejemplo, que venía creciendo y aún así va a caer un 13%. Es decir, aquellas que tenían tendencia hacia arriba, cuando se vaya la pandemia, seguramente recuperarán esa tendencia hacia arriba. Pero claro, habrán caído tan abajo que tendrán que recuperar terreno. Las que ya venían cayendo, imaginaros, es como alguien que se está ahogando y le pisas la cabeza, ¿no? En lugar de alguien que le estabas intentando sacar para arriba y viene un tiburón y le intenta tirar para abajo. Bueno, hay una pugna entre dos presiones, una de tendencia hacia arriba con la de abajo, pero aquellos que estaban de caída tienen una presión en la misma dirección en la que ya iban, con lo cual la caída es mucho más bestia. Ahí, como digo, creo que el desempleo será el factor a mirar, porque será lo que realmente impactará tanto a la contratación de líneas o de accesos y de servicios como al tráfico. Y habrá que estar muy atentos a ver el destrozo que produce esta pandemia en el empleo, porque si bien, como dices tú, muchas empresas están intentando sostenerse de algún modo con la digitalización, como no estaban realmente preparadas para ella, ahora están en modo transición. Es decir, nos estamos digitalizando, pero no necesariamente estamos monetizando esa digitalización, porque estamos muy al principio. Evidentemente, mucha gente acelerará y aprenderá de esto, y quizá el año que viene, pues muchas empresas, si de repente les pasara algo así, no pasa nada, porque podrán sostenerse mejor con la digitalización. Pero la realidad hoy es que eso no es así. Hoy están acelerando su digitalización en fase de emergencia, y no es una digitalización, en muchos casos, que monetice lo suficiente para sostener el negocio que tenían en marcha. Por lo tanto, muchas de estas empresas que se intentan digitalizar quebrarán a pesar de ese intento de digitalización. Así que veremos un poco, en realidad, cómo acaba configurada la economía, el nivel de desempleo, el nivel de empresas quebradas, y ahí tendremos una película y el operador podrá entender mejor qué rumbo hemos iniciado con respecto al tráfico, porque podría ser que cayéramos a niveles de hace 6, 8, 9 o 10 meses, ¿no?
Muy bien, entonces, más allá de las acciones particulares que tomaron los operadores para sostener de alguna manera la red en tiempos de crecimiento de tráfico, la pandemia y en realidad el aislamiento obligatorio puso en escena central cuestiones que no aparecían habitualmente en los debates más acalorados del sector. ¿Cuáles son ellos? ¿Qué significa? ¿Qué pasará con esto? cambian las prioridades de los operadores en la era post-pandémica? ¿Cuáles serán los daños colaterales? Todo eso revisamos en este nuevo podcast de la mano de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Y ahora sí, buen fin de semana para todos.
Excelente. Leticia Bautasio, editora en jefe de telesemana.com. Gracias, Leti.
Gracias a todos.
Bien, entonces esperamos como siempre sus comentarios y nos encontramos en algunos días más cuando tengamos una nueva historia, cuando llegue un nuevo podcast a telesemana.com. Gracias.